Mateo capítulo 16 y el versículo 13. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la palabra hasta el versículo 20. Mateo capítulo 16 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Como acostumbramos en los tiempos de aniversario, esta mañana volveremos a la frase que estudiamos cuando comenzamos esta iglesia. Algunos de ustedes se acordarán, algunos hermanos distinguidos, ¿verdad?, que estuvieron con nosotros allá en el Real del Alamito, en una palapa. Estudiamos de este pasaje, Mateo capítulo 16, la frase: edificaré mi iglesia. Está en el versículo 18, es la promesa del Señor. Mateo capítulo 16 y versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, el contexto de esta frase y este versículo es muy controversial. Católicos, romanos y cristianos debaten sobre la interpretación de este versículo. Aún cristianos, buenos cristianos, excelentes cristianos, difieren sobre la interpretación de la palabra roca. No nos vamos a enredar en esa controversia y aclaramos este pasaje en nuestra serie del libro de Mateo. Pero esta mañana tan solo estudiaremos lo más importante y práctico de este versículo, contestando tres preguntas muy sencillas. La primera: ¿quién edifica? ¿Quién edifica? Edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica? Segunda: ¿qué es edificar? ¿Qué es edificar? Y la tercera: ¿a quién se edifica? ¿A quién se edifica? Bien, la primera pregunta es: ¿quién edifica? ¿Quién dice edificaré mi iglesia? Y la respuesta es muy fácil. No es nada controversial. Pedro no es el que está hablando, o Juan, o algún apóstol. El que dice edificaré mi iglesia es el Señor. Es el Señor. Y esto nos lleva a considerar quién es el Señor, las descripciones del Señor en este pasaje. Porque esto es lo que le da peso a esta frase, es lo que garantiza esta promesa. Es el Señor que dice, edificaré mi iglesia. Muy bien, según este pasaje, ¿quién es? ¿Quién es? Ahora, yo sé que creemos en el Señor, creemos en Cristo, los que estamos aquí, es una iglesia cristiana, una iglesia bíblica. Creemos en el Señor, pero espero que al analizar, por así decirlo, estas descripciones de nuestro Señor en este pasaje, renovemos, por así decirlo, nuestra apreciación de nuestro gran Salvador. Ahora, estas no son todas las descripciones de Cristo en la Biblia. Vamos a enfocarnos en este pasaje. La Biblia describe al Señor de muchas maneras. Busqué en el internet, en Google, los nombres de Cristo en la Biblia, a ver qué iba a encontrar. La primera respuesta es: hay 50 nombres de Cristo en la Biblia, y tienen la lista de los 50 nombres, descripciones de Cristo en la Biblia. Y la segunda respuesta tenía otras respuestas, y no tenía yo tiempo de ver todas las respuestas del internet, ¿verdad? Por cuántos nombres se menciona Cristo en la Biblia. Pero la primera respuesta está bien, porque son 50. Son muchísimos los nombres de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y las descripciones y los títulos del Señor en la Biblia. Pero nos vamos a enfocar específicamente en este pasaje que leímos, cómo se describe a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, en primer lugar, noten que se describe como Jesús, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Es Jesús. Esta palabra en hebreo significa Salvador. En hebreo es Josué. Ustedes conocen la palabra. Josué es de la misma raíz. En griego es Jesús. Significa Salvador. Y es como Salvador que Él puede edificar a su iglesia. Porque para que hubiera iglesia, Él nos tuvo que salvar. Él tuvo que ir al Calvario. Tuvo que sacrificarse por nosotros para que hubiera iglesia. Es por eso, noten inmediatamente del versículo 20, qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 16, 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Versículo 21. Desde entonces, desde esa promesa de edificar a su iglesia, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El comienzo de la promesa y la iglesia, todo está en el Calvario. Es la iglesia está formada, está establecida por gente salva. Es por eso que primero tiene que ser Jesús, el Salvador. Es gente transformada por la gracia del Señor. Es por eso que hay un versículo en el libro de los Hechos que dice: el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia está formada de gente salva. Hace poco vino un hermano y estuve platicando con él de la obra en otro estado de la República. Y me dijo, y es muy triste, pero es verdad. El hermano no estaba mintiendo. Me dijo, allá hay iglesias llenas de gente que no son cristianas. Aquí también hay muchas iglesias de gente que no son cristianas. Pero él estaba hablando de iglesias cristianas, supuestamente bíblicas, ortodoxas. Y me dice, muchas de las iglesias de allá están llenas de gente que no son cristianas. Bueno, a lo mejor tienen el nombre de iglesia, pero no son parte de la iglesia de Mateo 16, 18. Que el Señor vino para salvarnos, para perdonarnos, adoptarnos, para que fuéramos parte de su iglesia como gente salva. Y eso es lo primero que nos recuerda el nombre Jesús. Ahora, otra descripción que nos encontramos en este pasaje es que se le describe como el Hijo del Hombre. Ver en el versículo 13 otra vez. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta que esta es la descripción favorita de nuestro Señor Jesucristo, de sí mismo. Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. El versículo en Mateo nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es una descripción de Cristo como hombre definitivamente, en su debilidad como hombre definitivamente, pero también esta es una gran descripción de Cristo, del Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque esta descripción viene del Antiguo Testamento y los judíos sabían esto y no les gustaba. Vean lo que dice Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13. El profeta Daniel y el versículo 13. Daniel 7, 13. ¿Listos? Muy bien. Miraba yo en visión de la noche. Todavía estoy escuchando hojas, quiere decir que no están listos. Daniel 7:13. ¿Listos? Muy bien. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, no se olviden esa frase, en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ustedes pueden leer esa profecía. Es Cristo, es el Señor, el Hijo del Hombre, viniendo en su reino. Y es el gran final, por supuesto. Y aquí en Mateo 16, precisamente, leemos en el versículo 27. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El Hijo del Hombre, su segunda venida, su gloria, su majestad, su gran poder. Nos habla esta descripción entonces de Hijo del Hombre, de lo glorioso, el todopoderoso Hijo de Hombre, el soberano cuyo reino no tiene fin. Y Él es el que nos dice y nos promete: edificaré mi iglesia. Entonces esto es algo segurísimo. Él es todopoderoso, Él es el Rey del Universo, a Él se le da todo reino y toda autoridad. Para repetir esas famosas palabras de Romanos 8, si Él con nosotros y el Hijo del Hombre con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es por eso que nadie ha podido detener a la iglesia. Después de miles de años, todavía existe. Y el Señor seguirá edificándola hasta el fin del mundo. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo, las puertas del infierno mismo no prevalecerán contra ella. Ahora, en último lugar, noten, este pasaje describe al Señor como el Cristo. El Cristo, nos dice en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo. En el último versículo, también nos dice el versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Entre paréntesis, Él dijo eso, les pidió eso, porque si la gente comenzaba a saber y a conocer que Él era el Cristo en sus términos, no iba a poder entrar a las ciudades a predicar, no iba a poder, iba a haber un alboroto de la gente pensando, ya llegó el Cristo, como ellos querían un Cristo, en Juan 6 vamos a ver esto, un Cristo que los iba a liberar de los romanos, no esperaban un Mesías que iba a ser crucificado, es por eso que les dice esto ahí. Bueno, pero cerrando el paréntesis, la descripción que tenemos aquí, de el que dice edificaré mi iglesia, es de el Cristo. Literalmente la palabra significa ungido, y se hace referencia a que en el Antiguo Testamento se ungía a tres tipos de personas. Se ungía a los profetas, un aceite especial, a los sacerdotes y también a los reyes. Y ellos, todos los profetas y los reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento tipificaban, representaban al Cristo con C mayúscula, y por así decirlo, R mayúscula y mayúscula, S mayúscula, T mayúscula y O mayúscula. El Cristo de verdad, el gran ungido de Dios. Él como profeta nos revela al Padre y todas las cosas que necesitamos saber para la vida y la piedad. Él como sacerdote se ofreció a sí mismo por nosotros y intercede también e intercede por nosotros. Y como rey nos atrae a sí mismo, nos hace parte de su reino, nos defiende, nos gobierna y guía todo para nuestro bien y para su gloria eterna. Noten también aquí en esta descripción de Pedro, dice Cristo, Mateo 16, 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El versículo 17, nuestro Señor dice que Dios es mi Padre que está en los cielos. Pero aquí dice, hijo de verdad, con H mayúscula, I mayúscula, J mayúscula, O mayúscula, es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y esto, estas palabras lo hacen a sí mismo Dios. Y por eso los judíos lo crucificaron. Vean Juan 5, 18, por ejemplo. Juan, capítulo 5 y versículo 18. El Hijo del Dios viviente quiere decir, como se lo reveló Dios a Pedro, que Él era Dios. Juan 5, 18. Voy a comenzar a leer en el versículo 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, esta descripción es tremenda. Hijo del Dios viviente es decir, este es Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el único inmortal. Y es Él que nos promete, edificaré mi iglesia. Entonces, esto es algo segurísimo. Esta promesa no es de un presidente, no es de un filósofo, es de Dios mismo. Nuestro Dios tiene todos los recursos a su disposición para construir su iglesia. Todos los materiales del universo, todas las personas, todos los demonios, todos los ángeles, todos hacen su voluntad. Y no hay nadie que le pueda decir, ¿y tú qué haces? O detenerlo en su construcción. Los judíos trataron. Y de hecho creyeron que cuando lo crucificaron ahí se acabó todo. Pero por supuesto que no, Él resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque la muerte no podía detenerlo, nos dicen eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y los diablos trataron y tratan todavía de detener la iglesia. Los emperadores romanos, los inquisidores, los comunistas. Nadie ha podido detener a la cristiandad, la iglesia de Dios. Con razón, y aquí mismo nos dice el Señor, ni aun las puertas del infierno de Hades no prevalecerán contra Él. Entonces, resumiendo, la garantía del progreso, de la edificación de la iglesia es la identidad de Cristo. ¿Quién es Él? Como congregación. Entonces, lo que tenemos que hacer al desanimarnos o para motivarnos es conocer más al Señor. Perseverad puestos los ojos en Cristo. Confiemos quién es Él, no quiénes somos nosotros o quiénes son esas personas. Pero Paco, es que la hermana es tan difícil, ay, tan especial. Pero Cristo es más poderoso que la hermana. Pero es que este hombre, ay, si supieras, Cristo es más poderoso que ese hombre. Cristo nos puede dar los dones, todo lo que necesitamos. No nos fijemos en nuestra propia debilidad. Fijémonos en el gran poder del que dice, edificaré mi iglesia. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Cristo, el Señor, es el que dice, edificaré. Ahora, vamos a ver qué es edificar. Específicamente, ¿qué es edificar? El diccionario dice, edificar es fabricar, establecer, fundar, construir un edificio. Y nuestro Señor aquí usa el lenguaje de la construcción para darnos a entender que Él va a establecer, fundar un grupo innumerable de personas como es su iglesia. Va a hacer que progresemos, que haya algo sólido, por así decirlo, algo fuerte. Es por eso que se habla de un edificio. O también se habla de una ciudad. La iglesia, nos dice en Ezequiel, si no me equivoco, y por supuesto en Apocalipsis, que es como una gran ciudad. Y obviamente son términos apocalípticos. Pero traten de imaginarse esa ciudad de Apocalipsis capítulo 21. Es tan grande que dice que mide 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto. 2.200 kilómetros es como de aquí a Tecpan de Galeana Guerrero. Si no saben qué es Tecpan de Galeana Guerrero, está enseguidita de Acapulco. Ahí nació su pastor, fíjense. Uno de los pastores aquí. Bueno, 2.200 kilómetros de extensión, de largo, y 2.200 kilómetros de ancho y 2.200 de alto. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a entenderlo más en Apocalipsis 21, por supuesto. Es un gran edificio, no es una pequeña iglesia, es algo mucho más majestuoso y glorioso que el templo de Salomón, por supuesto. Ahora, en la experiencia, ¿qué significa eso, Paco? Nosotros, los cristianos aquí presentes, la iglesia de Cristo, esto prácticamente significa que Él nos va a salvar, nos va a ayudar a crecer en virtudes, a hacer buenas obras, vencer los pecados que nos asedian, vencer las pruebas y tribulaciones, nos va a dar dones y al final nos va a perfeccionar, o como dice en Efesios 5, nos va a glorificar a todos. En otras palabras, la edificación de la iglesia se refiere al crecimiento espiritual de cada discípulo de Cristo. Esta es una promesa que garantiza nuestra salvación y eso es tremendo. Mide mucho más de 2.200 kilómetros nuestra salvación. Dios nos tuvo que salvar del infierno y llevarnos al cielo. Y nuestra santificación, ¿cómo es que cada persona que ha puesto su fe en Él, que se ha arrepentido, es madurada y progresa y crece en Cristo y transforma hasta que el final es algo glorioso que exalta a Dios en su sabiduría y en su misericordia por toda la eternidad? Bueno, en último lugar, podemos ver en nuestro pasaje en cuanto a edificar de la iglesia. Nos da a entender aquí que seremos edificados conforme al propósito de Dios. Seremos edificados conforme al propósito de Dios. Si alguien le pide a la arquitecta Marcela, aquí, arquitecta Marcela Orozco Noriega, y le dice, ¿sabes qué? Tengo un dinerito que me dejó un tío y quiero invertirlo construyendo algo. Ella le va a preguntar a usted, muy bien, ¿qué quieres construir? ¿Apartamentos? Están de moda unos edificios de apartamentos aquí en Hermosillo, ¿verdad? ¿Unos apartamentos o un gimnasio? ¿Qué quieres construir? ¿Un almacén y los puedes rentar, los almacenes, AMR, no sé? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces, el punto es, al final de todo, depende del propósito de la construcción, lo que edificas y cómo edificas. ¿Entienden el punto? Es decir, usted no va a construir, edificar un almacén para vivir en un almacén. Por supuesto que no. Y eso es lo que quiero edificar. Cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿De qué se trata esta construcción? ¿Cuál es su intención? Y la Biblia nos dice claramente, vean Efesios 2:20. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Efesios 2:20. Algún día va a llegar cuando ya no escuche esas hojitas, ¿verdad? Todo va a ser por celular o por iPad, ya no voy a escuchar nada de hojas, pero todavía estoy escuchando hojas. Muy bien, Efesios 2:20. Somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Para qué va creciendo? ¿Para qué está coordinado? ¿Para qué es el edificio? Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Otro pasaje, 1 Pedro 2:5. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 5. Refiriéndose al Señor nos dice, 1 Pedro 2:4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, a lo último, y con reverencia lo digo, por supuesto, el arquitecto Jesucristo nos edifica para que seamos un templo, una casa de Dios, una casa espiritual, donde nosotros nos gocemos de su presencia para conocerle, para admirarle, para alabarle para siempre. Y ojalá que me entiendan y me explique bien lo que voy a decir aquí. La iglesia no es un lugar de autoayuda para la prosperidad personal. No se trata de una iglesia porque ahí es como un club de alcohólicos anónimos. O como es un club de neuróticos anónimos. Y voy a ir a la iglesia para ver si así resuelvo este vicio. Y voy a la iglesia para resolver este problema familiar. Y voy a la iglesia para resolver este problema de salud. Y así ya estar bien y progresar y prosperar en esta vida. La iglesia, hermanos y amigos, no se trata de eso. La iglesia se trata de Dios, no de nosotros. La iglesia se trata de adorar a Dios. Cristo está edificando su iglesia, no para nuestra prosperidad y para nuestra gloria. Cristo está edificando su iglesia para que nosotros conozcamos a Dios y le adoremos a Él como se lo merece. Ese es el propósito de Cristo.
si de forma secundaria nos ayuda con nuestra familia, si de forma secundaria nos ayuda con nuestro vicio de nuestros ojos o de nuestra boca, si de forma de secundaria nos ayuda con nuestros problemas matrimoniales, esa es otra cosa y gracias a Dios que lo hace, pero esa no es la intención primaria. Él edifica su iglesia para su gloria.
Muy bien, la última pregunta, ¿a quién se edifica? ¿A quién se edifica? Cristo dice, edificaré mi iglesia. Bueno, ¿quiénes son la iglesia de esta promesa? Obviamente, la iglesia no es el material, el edificio, los bloques, las ventanas, no es eso. Y la iglesia también no es, en términos religiosos o eclesiásticos, que se dice la iglesia, hablando nada más de los teólogos o los líderes o los ancianos, no. No se refiere a la curia. Y tampoco la iglesia son las personas que han sido bautizadas. Ah, ya pertenece a la iglesia. No. Hay muchas personas, miles y millones de personas que han sido bautizadas que van a estar en el infierno. No son parte de la iglesia de Cristo. Y trágicamente hay muchas personas que asisten regularmente a los cultos de una iglesia, aún a los cultos de oración, pero al final no pertenecen a la verdadera iglesia. La iglesia, aquí de este texto, es el grupo innumerable de personas que a través de los siglos han creído en Cristo como el Hijo del Dios viviente, el Jesús, el Salvador del mundo. Personas que han sido escogidas, regeneradas, santificadas y que a lo último serán perfeccionadas en el cielo por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Personas como tú, personas como yo. Hombres y mujeres pecadores, muchas veces lentos, necios, incrédulos, tercos, pero que Dios nos salva y Dios nos perdona y Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Personas que son justificadas, declaradas justas por la sangre de Cristo, por su sacrificio. No perfectas, de ninguna manera, no perfectas, pero cuyos pecados han sido borrados, cuya naturaleza pecaminosa ha sido perdonada. Seguimos pecando y pensamos mal y hacemos cosas malas, pero ya ha sido perdonado eso también, nuestra naturaleza, también. Esa es la iglesia. Ahora, para mí lo más maravilloso de nuestro texto es ese pronombre mí. Edificaré mi iglesia. No es la iglesia de Pedro, no es la iglesia de Santa Teresa o San Francisco, es la iglesia de Cristo. El Hijo del Dios viviente. Y esto una vez más nos lleva a la cruz, nos lleva al Calvario. Porque fue en el Calvario que Él nos rescató. Él nos compró con su propia sangre. Vean Hechos 20:28, que es un pasaje que también comprueba que Cristo es Dios. Hechos 20:28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Les está hablando a los ancianos, a los pastores de la iglesia en Éfeso, y les dice el apóstol Pablo en su despedida, Hechos 20:28, por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, Él compró por su propia sangre. Es mi iglesia, dice Cristo, ¿por qué? Porque la compró, la ganó con su propia sangre. Y esta es la garantía que Cristo edificará su iglesia, porque es suya. Dios se la dio, Él la compró. Y es algo especial en esta palabra, mi iglesia. Aquí los teólogos llaman a esto, es algo místico. Es increíble. Pero lo podemos entender a lo mejor con una ilustración. Yo tengo un celular, es un Nexus, es mío, lo uso para comunicarme, leer, tomar fotos, WhatsApp, entonces lo cuido, es mío, tiene un protector si se me cae, muy caro. Es mi celular. Pero eso no es nada comparado a mi brazo. Mi brazo.
Mi brazo es parte de mi cuerpo. Si mi brazo se quiebra, se fractura, dirían los médicos. Se fractura. Me duele muchísimo porque es mi brazo. Hay una conexión. Cuando Cristo dice mi iglesia, lo dice como parte de su cuerpo, como parte suya, parte personal. ¿No lo creen? Vean Efesios 5, el pasaje que dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sigue diciendo el apóstol y nos enseña sobre esto en el versículo 28. Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mi iglesia. Claro que entonces que Cristo va a edificar a su iglesia, porque es su cuerpo, la ama, la santifica, la cuida, la sustenta. Como nos dice en este pasaje, para presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa. De eso se trata entonces nuestra frase: edificaré mi iglesia. Vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas de ese texto. Yo creo que lo hemos estudiado bastante, cuando menos 32 veces, que ustedes ya pueden hacer las aplicaciones. Número uno, en primer lugar, al orar por nuestras necesidades, por nuestras debilidades, confiemos en esta gran promesa del Señor. Él va a edificar su iglesia. Él nos va a ayudar, definitivamente. Segunda aplicación. Recordemos que la iglesia está en construcción. Todavía está siendo edificada. El Señor todavía no la termina. Por el momento hay problemas. Por el momento hay personalidades difíciles en la iglesia, hermanos que todavía sufren de pecados que los asedian mucho. Pero, cuando Él termine, entonces la iglesia será perfecta. Y hermanos, esto es algo seguro. Esa es nuestra esperanza. Entre tanto, tengamos paciencia con la hermana Tiburcia. Tengamos paciencia con ese hermano tan problemático. Tengamos mucha paciencia con nuestros hijos, con nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestras esposas. Tercera, usemos nuestros dones, nuestros talentos para ayudar en la edificación de la iglesia. Esto es una promesa del Señor, pero Él usa medios. Él nos usa a nosotros. Él usa a los jóvenes. Creo que es una foto épica. ¿Así se dice épica? El pianista limpiando las ventanas. ¿La vieron en el WhatsApp de la iglesia?